Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, les agradecen su presencia esta mañana del jueves 6 de junio en esta rueda de prensa en la que nuestro especialista analizará el cambio de modelo económico con el gobierno federal del neoliberalismo a la cuarta transformación. Es un honor tener aquí al doctor Javier Orozco Alvarado, profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Doctor, qué gusto saludarle. Buenos días. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la exposición del doctor Javier Orozco Alvarado.
Muchas gracias por la invitación y también por la asistencia de los medios, tanto externos como internos de nuestra universidad. Voy a tratar de abordar dos temas que en este momento son fundamentales para, sobre todo, orientar a la opinión pública acerca de lo que está pasando tanto internamente como externamente. Sobre todo porque creo que todavía hay muchas dudas entre la gente de qué es el neoliberalismo y por qué en el mes de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró oficialmente clausurado o puso fin a lo que él le llamó la política neoliberal. Pero por eso en este foro me interesa dejar un poco más claro qué es la política neoliberal y cuáles han sido sus consecuencias para el país y por qué se habla de una cuarta transformación. Como ustedes saben, este gobierno se ha pronunciado por llevar a cabo una cuarta transformación en el país, y sobre todo porque el presidente de la República plantea que ha habido tres grandes etapas o procesos de cambio en el país, en donde señala él mismo que la primera transformación fue durante la Guerra de Reforma y, como ustedes saben, entre 1858 y 1861, pues fue el proceso de reforma que estuvo encabezada por el presidente Benito Juárez. La segunda gran transformación, pues, es la Guerra de Independencia, que fue encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla entre 1810 y 1821. La tercera transformación es la Revolución Armada de entre 1910 y 1924, encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa, y se dice que la cuarta transformación es el inicio de una revolución pacífica que inicia con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el primero de julio del 2018. Hay que entender que la política neoliberal en México inicia con Carlos Salinas de Gortari y termina con Enrique Peña Nieto. Inicia con Carlos Salinas de Gortari en 1988 y termina con Enrique Peña Nieto en el 2018. A partir del triunfo de Andrés Manuel, se plantea la necesidad de un cambio de régimen. Ahí es donde a mucha gente como que no le cuadra si vamos a seguir con la dinámica de una economía de mercado o vamos hacia un modelo socialista. Naturalmente que es muy difícil que, sobre todo ahora que existe un proceso mundial, prácticamente en donde el sistema capitalista o la economía de mercado es dominante, pudiera darse una reversa hacia un modelo económico y social de principios o mediados del siglo 20. Yo lo entiendo que estamos ante una economía de Estado en México y que se ha abandonado lo que se conoce la economía de mercado. Es decir, estamos ante una especie de capitalismo de Estado que deja atrás el dominio, la hegemonía de un capitalismo de mercado. Y por eso hay una confusión en donde se cree que vamos a volver a los nacionalismos de principios del siglo XX, cuando realmente la economía a nivel mundial seguirá siendo una economía de mercado o seguirá siendo una economía capitalista, pero en algunos países la economía se convertirá, digamos, de alguna manera en un capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque hay un cambio de régimen y hay un cambio de modelo económico que no necesariamente se maneja bajo la lógica de la economía de mercado o del capitalismo de mercado, como les decía, sino bajo un modelo distinto, un régimen económico y social distinto. Porque durante los últimos 30 años, precisamente el periodo que duró el modelo neoliberal en México, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, este modelo generó un aumento del desempleo, de la pobreza, de la concentración de la riqueza, del deterioro ambiental, aumento de la corrupción, el narcotráfico y el crecimiento de la delincuencia organizada. Esas fueron las consecuencias, de alguna manera, de este modelo que estuvo vigente durante 30 años. De tal manera que el neoliberalismo o el libre comercio estimuló, sobre todo en el caso de México y sus relaciones comerciales con los Estados Unidos, el tráfico de armas y estupefacientes. Es decir, el libre comercio entre ambos países favoreció el tráfico de armas y de estupefacientes. Pero también favoreció la movilidad de inversiones hacia regiones de menor costo de mano de obra, que luego tuvo consecuencias sobre todo en los Estados Unidos. Favoreció también la movilidad de capitales, lo cual contribuyó al aumento de la corrupción y a que el producto de la corrupción, los beneficios de la corrupción, se tradujeran en inversiones en paraísos fiscales y en inversión en bienes inmuebles en cualquier parte del mundo. Entonces, precisamente lo que está proponiendo el gobierno de la Cuarta Transformación es volver a un modelo económico, a un régimen económico y social, en donde el Estado vuelve a tomar la rectoría de la economía. Por eso estamos hablando de que en México estamos ante un modelo económico en el que seguirá existiendo el capitalismo, pero será un capitalismo, desde mi punto de vista, de Estado, no un capitalismo de mercado, como todavía sigue predominando en la mayor parte de los países del mundo. Con este nuevo modelo, el Estado toma la rectoría de la economía para impulsar el empleo, el ingreso, el consumo de todos los mexicanos mediante programas de ayuda social para los más necesitados, pero además intervenir en aquellas actividades económicas que permitan el control de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público para evitar los abusos del mercado. En ese sentido, pues, este modelo de gobierno de la Cuarta Transformación Se basa, como ya lo ha dicho el presidente de la República, en por lo menos 8 principios. Uno de ellos son la honradez y la honestidad. El otro es la distribución de la riqueza y el ingreso. La participación del Estado en las condiciones de vida de todos los mexicanos. La atención a jóvenes, adultos y a todos aquellos ciudadanos que lo requieran para lograr la paz y la justicia. Su lema fundamental es igual que el de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno y el principio de autodeterminación de los pueblos. Que no haya más migración por hambre, someterse a la revocación de mandato y promover la ética, la libertad y el bienestar material y del alma para recuperar nuestros valores. En general, podríamos decir que esto es el fin de la política neoliberal y el inicio de un nuevo régimen con enfoque nacionalista y popular. ¿Por qué decimos que es el fin del neoliberalismo? Porque el principio filosófico y económico del gobierno de Andrés Manuel, o del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene un enfoque nacionalista en el que se busca que sea el Estado, a través del gasto público, el que impulse la actividad económica, el empleo y el consumo de la población. Es, digamos, una especie como de neo-keynesianismo, en donde el Estado utiliza la política fiscal y monetaria para estimular el consumo y la inversión. Pero también un manejo prudente de las finanzas públicas, el control de precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público, que precisamente lo que él plantea es que si el Estado no tiene la capacidad para intervenir en aquellos temas económicos que pueden tener consecuencias para la población, pues entonces no tiene capacidad de maniobra para regular el funcionamiento equitativo de la economía. Y por eso él plantea una serie de acciones de ayuda social para los más necesitados y, por otro lado, todos aquellos programas de apoyo que sirvan para estimular el consumo. Si crece el consumo, crece la demanda. Si crece la demanda, crece la economía. Y si crece la economía, pues también se van a generar suficientes empleos. Es decir, se trata de instaurar un nuevo ciclo de desarrollo económico en el país. Por eso, cuando decimos que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno, hay un fin del neoliberalismo y es el retorno al nacionalismo. Se dice que, pues como todos tenemos conocimiento, la Revolución Mexicana puede ser una revolución nacionalista. Es decir, precisamente ante un modelo que era liberal o porfiriano, ¿sí? Y que había prácticamente contribuido al saqueo y a la privatización de toda la riqueza nacional. Precisamente la Revolución Mexicana se convierte en una alternativa al modelo liberal porfiriano, y que precisamente se caracteriza porque desde el gobierno de Plutarco Elías Calles, seguido por el de Lázaro Cárdenas, pues el modelo económico se caracterizó por ser un modelo nacionalista, que llega a su fin con el gobierno de López Portillo y que comienza en sus inicios con Miguel de la Madrid, y se consolida ese modelo prácticamente en su inicio con la llegada de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, hasta ahora, en los medios, algunos intelectuales orgánicos del neoliberalismo siguen cuestionando el modelo económico del presidente Andrés Manuel López Obrador o de la Cuarta Transformación, diciendo que qué es. Por un lado, le interesa mantener las relaciones comerciales con el imperialismo, con los Estados Unidos. Y por otro lado, pretende instaurar un régimen socialista. No hay nada más falso que eso. O sea, yo creo que hay que entender el contexto en el que se debe entender que no va a dejar de existir el sistema capitalista, y menos en México. Lo que les decía es un capitalismo, estamos ante un capitalismo de Estado que se antepone al capitalismo de mercado. El capitalismo de mercado es capitalismo salvaje. El capitalismo de Estado es un capitalismo más social. Bueno, sobre ese tema es muy importante entender qué es lo que está sucediendo en este momento en las relaciones comerciales internacionales o entre México y los Estados Unidos. Yo entiendo que México libra o está librando una guerra no comercial con los Estados Unidos. Está librando una guerra mediática de los Estados Unidos contra México. La verdadera guerra comercial está entre Estados Unidos y China, pero es una guerra por el desarrollo tecnológico. De tal manera que nuestro país solamente está sirviendo a las estrategias del presidente Donald Trump para seguirse posicionando para su posible reelección en el 2020. Y realmente la amenaza de establecer un arancel progresivo del 5% hasta llegar en octubre al 25%, pues se suma a otra serie de amenazas en materia comercial que ha venido instrumentando el presidente Donald Trump, como fue la amenaza de imponer 17% a las exportaciones de tomate, de imponer un 25% de aranceles a las exportaciones de coches, también si no resolvía el problema migratorio, así como el establecimiento de aranceles al acero y al aluminio, que ya fueron derogados, pero que finalmente ha sido una estrategia de guerra mediática para poder posicionarse para la reelección. Y sobre todo porque de aplicarse el arancel, los perjudicados no solamente serían los exportadores mexicanos, sino también los productores y los consumidores norteamericanos. ¿Por qué? Porque quien tendría que pagar el costo del arancel serían los consumidores en los Estados Unidos. Pero también las empresas, porque no hay que olvidar que México, del total de sus exportaciones, más del 50%, 53 o 54%, son exportaciones no petroleras. Esto quiere decir que México exporta una gran cantidad de manufacturas, de bienes intermedios que consumen las empresas de producción de bienes finales en los Estados Unidos, y que de imponer un arancel a todos los productos mexicanos que se exporten a los Estados Unidos, pues les va a encarecer no solamente los bienes de consumo, sino también los insumos para la industria nacional. Para los dos países puede tener consecuencias este arancel, pero esperemos que se llegue a una negociación y que no vaya a traer las consecuencias económicas que se prevén, que pueda haber todavía un menor bajo ritmo de crecimiento del que ya estaba previsto.
Muchas gracias, doctor Orozco, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Doctor, preguntarle, Ignacio Pérez, de Canal 44 y Crónica Jalisco. Usted nos ha hecho una descripción de justamente de este modelo que está vigente hoy en México. Me gustaría preguntarle su valoración. Es decir, una de las críticas, además de las que ha mencionado de estos interruptores orgánicos, y no nada más de ellos, sino de otros, es de que es un retorno a los años 70, o sea, que es un retroceso en cuando la tendencia, pues, incluso en términos de energía, por ejemplo, apostarle al petróleo, etcétera, cuando ya hay otras energías limpias, y que México debería ir por esa línea y no tener ese retroceso. Preguntarle la valoración que usted tiene de este modelo. ¿Usted coincide con esa visión de que es retrógrada, es un retroceso, o si considera que es un modelo que va a ser una redistribución un poco más equitativa de la riqueza?
Desde que se llevó a cabo la reforma petrolera en México, que fue prácticamente aprobada por la mayoría de los partidos políticos al principio del gobierno de Enrique Peña Nieto, se tenía contemplado que el país tendría mayores tasas de crecimiento y que nos volveríamos, pues, prácticamente autosuficientes en la producción de gasolina. Y resultó todo lo contrario, nos volvimos más dependientes y se elevaron más los precios. Lo que yo no entiendo, la cultura de nosotros los mexicanos y los intelectuales orgánicos, que exigen que un gobierno resuelva el problema energético en 6 meses, cuando no dijeron nada, que no se resolvió el problema energético en 6 años. Entonces ahora llega un nuevo presidente que quiere resolver lo que durante 30 años otros gobiernos generaron, una serie de problemas estructurales de toda la economía, como es la producción de alimentos, la producción de servicios asistenciales, como el IMSS, o la producción energética. Es decir, no le exigimos durante 30 años a todos los gobiernos neoliberales que resolvieran esos problemas, y ahora estamos queriendo exigir a alguien que acaba de llegar al gobierno que lo resuelva, lo que no resolvieron todos los demás gobiernos en 30 años. Allí es donde yo creo que hay una falta de conciencia cívica. Digo, todavía de la población, pues lo entendemos, ¿sí? Se justifica. Pero intelectuales que sabemos que operan en favor del gobierno norteamericano y en favor de grandes transnacionales de las finanzas, es lo que no entiende uno, ¿no? Y sabemos, y ustedes saben a qué gente me refiero. O sea, son operadores del sistema imperial de los Estados Unidos, ¿verdad? Que algunos de ellos ni viven aquí, viven en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo sí confío en que no es un modelo arcaico, es un modelo cíclico. Es decir, si no, los Estados Unidos no estuvieran operando con un esquema más nacionalista relativamente como lo está haciendo Trump. Hay que entender que él va a lo suyo, va a la reelección, naturalmente, y quiere beneficiar a las empresas que él considera que es importante. Si son las de él, mejor. Pero de cualquier manera, también tiene un enfoque nacionalista el Donald Trump, los republicanos. No hay que dejar de lado que los demócratas son los liberales o los neoliberales, ¿verdad? Y que los republicanos son los nacionalistas. Claro, dependiendo de la época de la historia, en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador dice: soy liberal, como lo fue Juárez. Soy liberal porque ahora estoy en contra de los conservadores. ¿Quiénes son los conservadores? Los que no quieren que cambie el régimen, los que quieren que nos mantengamos bajo el modelo neoliberal que durante 30 años contribuyó a que se saqueara toda la riqueza nacional. Todo. Digo, no tendría que hacer la cuenta de qué, ¿verdad? Pero ustedes de medios, y y muchos de los intelectuales que ojalá lo escuchen esta rueda, pues ellos saben a lo que nos referimos, qué no se ha vendido de este país.
La siguiente pregunta.
Sí, Iván Méndez de Televisa. Doctor, ¿cómo es la comunión? ¿Habrá amarrado el señor López Obrador los acuerdos con las fuerzas productivas? Porque luego a veces, si no están en la misma línea, luego vemos que empieza a haber escasez de productos, los fabricantes no están muy convencidos a veces de los esquemas de producción y del reparto este liberal o no liberal, y entonces ese viene, se traduce en el descontento de la gente, ¿no? Y entonces la gente no ve esta transformación, sino ve el efecto inmediato de que ya no hay productos o no hay medicinas, no hay no. ¿Usted cree que el presidente López Obrador ha hecho esos amarres técnicos que tiene que haber para que estas gentes sean incluidos en este modelo de economía capitalista de Estado y que la cosa funcione y que los perjudicados sean solo unos cuantos y no la mayoría?
Los perjudicados van a ser unos cuantos como fueron los beneficiados unos cuantos, ¿verdad? O sea, no hay que perder de vista que México se enfrenta a un problema que se está enfrentando toda la economía mundial, a los bajos ritmos de crecimiento como resultado del resurgimiento del proteccionismo en las economías, en muchas economías. Por ejemplo, empezando por Estados Unidos, o mencionando también el caso del Brexit, que busca recuperar nuevamente el enfoque nacional de la economía. Y que, bueno, muchos otros países también lo quisieran hacer, pero están en una lógica que es muy difícil salir de ella. Quienes siempre han encabezado los cambios de modelo y las transformaciones económicas a nivel mundial, pues simplemente, ¿quién impulsó el neoliberalismo? Inglaterra y Estados Unidos. ¿Quiénes quieren impulsar el nacionalismo? Inglaterra y los Estados Unidos. Entonces, nosotros, qué bueno que no nos estamos quedando atrás, ¿verdad? Que tenemos que entrar a esta nueva lógica. No quiere decir que nos volvamos o nos vayamos a volver socialistas. No, quiere decir que tenemos que recuperar el mínimo de nacionalismo que le ha permitido a potencias como China posicionarse en los mercados mundiales exitosamente. Es decir, China es un país eminentemente nacionalista. Se habla de que es un estado-civilización, no un estado-nación. O sea, lo cual quiere decir que hay una cultura en favor de la riqueza nacional y el bienestar nacional. Naturalmente que nos estamos enfrentando, como les decía, se preveía a principios de este año, por medio del Fondo Monetario Internacional, que los países que más crecerían solamente sería India y China, alrededor tasas del 6%, y que Estados Unidos crecería una tasa del 1.9%, México alrededor del 1.8%. O sea, no podemos atribuirle la responsabilidad a un nuevo gobierno cuando quien dejó ya una dinámica de crecimiento, pésima dinámica de crecimiento, fueron los gobiernos anteriores. Es decir, nosotros simplemente, la economía mexicana va a crecer de acuerdo al ritmo de las condiciones y de las bases que dejaron sentadas los gobiernos de los últimos 30 años y que también está afectando ahora el entorno económico mundial. Es decir, no es que es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador que no vamos a crecer. No, estamos inmersos en una economía que no va a crecer a nivel mundial. Se habla de que puede haber una recesión mundial, como ya hay en algunos otros países, como Italia, o está por entrar España, ¿sí? Entonces, el problema no es local, como el problema de la migración tampoco es de los mexicanos. Es un problema del sistema económico mundial, que generó una enorme concentración en algunos países y un empobrecimiento de muchos otros, como sucede con los países de América Central. Entonces, el problema no es de México, el problema es de la economía mundial y sobre todo de los líderes o de las economías que liderean el contexto económico mundial. Así que México está asumiendo, aunque no le corresponde, un problema que no generó, porque quienes han generado este problema han sido los países ricos, no los países pobres, ¿verdad? Simplemente estamos enfrentando un problema que no es de nosotros. No tendríamos por qué resolverlo nosotros. Lamentablemente estamos en medio de un fenómeno que ha generado los mismos Estados Unidos y que es lo que ha propiciado que la gente se quiera ir a los Estados Unidos.
La siguiente pregunta.
Sí, gracias, doctor. Buenos días todavía. Dos preguntas. La primera sobre esto del esquema que impulsa López Obrador. También hay quienes dicen que, irónicamente, aunque él está en contra del neoliberalismo, algunas medidas que se están tomando son neoliberalistas, como por ejemplo los recortes en sistemas de salud, lo cual pues es de sesgo neoliberal, o también el dar los programas directamente, eliminando intermediarios, eliminando burocracia, y eso también, recortar Estado, recortar burocracia, es neoliberal. ¿Está de acuerdo con esa visión? Antes de pasar a la otra pregunta.
Sí, mira, hay quienes no están de acuerdo en que el gobierno federal, a través de Hacienda, esté centralizando la asignación de presupuestos. Se cuestiona mucho la salida de Manuel Espino del Instituto Mexicano del Seguro Social porque no se le autorizó que él hiciera o realizara las compras directamente. ¿Por qué? Porque en la cultura de nuestro país siempre ha prevalecido el principio de la autonomía relativa, es decir, yo tengo la autonomía para poder ejercer el recurso de acuerdo a como a mí me parezca, ¿verdad? Y precisamente a eso trajo como consecuencia que creciera la corrupción, y entonces cuando cualquiera que ha tenido a su cargo dependencias públicas en donde la costumbre era yo ejerzo el gasto como mejor me convenga y asigno las compras con quien más me convenga, pues lógicamente que va a traer una reacción de inconformidad cuando ya no hay, digamos, manga ancha para hacer con los recursos públicos lo que a cada quien se le antoje. Y yo entiendo que si yo ejerzo bien un presupuesto, no me tiene por qué molestar que no me dejen ejercerlo y que lo quieran ejercer desde fuera. Yo cuando fui rector, siempre dije, a mí que me auditen y que me digan dónde ando mal, ¿verdad? Para terminar mis cuentas claras. Entonces, no tiene por qué molestarme. Que me digan, para mí mejor, si yo fuera funcionario, diría, mira, a mí para que no me vayan a meter en ningún problema ni financiero, ni administrativo, ni legal, mejor ustedes compren todo, a mí nomás me lo mandan. Pues qué bueno que fuera así, ¿no? Pero cuando yo tengo una costumbre de administrar los recursos, de que yo hago lo que yo quiero con ellos, pues entonces sí me molesta que me supervisen. Y es lo que está pasando ahorita con todas las dependencias que les está asignando y supervisando los recursos desde Hacienda, ¿no? Entonces, desde la unidad de inteligencia financiera se está buscando transparentar qué se hace con los recursos. Es falso que es lógico que hay escasez de medicina porque todos sabemos que esa escasez no tiene su origen a partir de la llegada de este nuevo gobierno. Simplemente viene arrastrando las consecuencias de un mal manejo de los recursos en administraciones anteriores. Todos sabemos que la crisis del IMSS no es de ahorita, es de décadas. Y que precisamente, como lo dice el presidente de la República, el Seguro Popular solamente fue una estrategia para poder eliminar el gasto público en materia de salud y dejar que la gente tuviera que resolver sus necesidades, tanto de consulta médica como de soluciones más complejas, ¿no? De hospitalización y de compra de medicinas. Seguramente ustedes que investigan tanto se han de haber dado cuenta que los ayuntamientos se quejaban de que no les llegaba el gobierno federal y tenían que vender la receta. Ahora, después cobrar la receta en los hospitales civiles, porque no se crearon nuevas instituciones de salud. A todos los que se inscribían o se tenían que inscribir en el Seguro Popular era para que les dieran atención en los hospitales civiles. Y luego todavía iban a pagar ahí la consulta y no les daban medicamento. O sea, fue toda una artimaña para ir privatizando la salud pública, como se fue privatizando también la educación pública, ¿sí? Y como se fue privatizando todo en estos últimos 30 años. A ver, Teléfonos de México, minería, ferrocarriles, Comisión Federal, digo, la Comisión Federal no lo vimos porque no se vendió, ¿verdad? Pero se concesionó a productores de energía limpia para que se la vendieran a Comisión Federal, como si Comisión Federal, igual que Pemex, no pudiera generar sus propios servicios, ¿no? O sea, eso es lo que se me hace absurdo, que nuestros intelectuales orgánicos de la derecha no entiendan. Si son unos genios, no entiendo.
La siguiente pregunta.
Sí, muy rápido. Todo indica que sí van a imponer el arancel, porque parece ser que no hay poder humano que convenza a Trump, ni negociador, por más hábil que sea, porque él está empecinado en agarrar la bandera de campaña. Ya no hay talibanes, ya no hay Irak, pues busca enemigos acá. Entonces, todo indica que va. Entonces, ¿qué debería de hacer México para, como acciones, pues para tratar de mitigar esto que ya está en puerta? Que va a ser demoledor, porque a lo mejor ahorita es 5, pero luego se le ocurre que sea 10 y luego 15.
Progresivo, ya lo dijo que era progresivo, cada mes iba a aumentar 5%. Bueno, lo que pasa es que su estrategia es cumplirle a sus electores de que si no le aprobaba el Congreso el presupuesto y que está tiene la mayoría los demócratas, si no se lo aprueban, entonces México lo pagaría. Entonces, ¿cómo lo pagaría? Pues a través de el pago de un arancel, pero repito, el arancel no lo van a pagar los mexicanos, lo van a pagar los norteamericanos. ¿En qué sentido se puede entender que México lo pagaría? Pues en el sentido de que puedan disminuye las exportaciones, pero quienes van a pagar el muro van a ser sus consumidores, porque ellos son los que van a pagar el arancel del 5 o hasta el 25 que llegue. Va a subir el precio de los autos, el precio de los alimentos, el precio de las materias primas, de los insumos para la industria automotriz, electrónica, de todo. Entonces, realmente está manipulando también a la opinión pública norteamericana, haciéndoles creer que México lo va a pagar por el hecho de que le cobre el arancel, cuando el que va a pagar el arancel al comprar el producto va a ser el consumidor norteamericano. Si México tomara como respuesta la represalia de imponer también aranceles, entonces quien pagaría el costo seríamos nosotros, ¿verdad? Si le imponemos aranceles a los Estados Unidos, pues ellos van a decir simplemente, pues te aumentó el precio, ¿verdad? O simplemente también dejarían de exportar y se nos encarecerían muchos productos. La solución es lo que está proponiendo Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel. Bueno, pues vamos produciendo nuestras gasolinas para dejar de comprarles. No necesitamos ponerles un arancel, simplemente no hay que comprarles. Aunque parezca retrógrado, pero por muy retrógrado que sea, mientras no produzcamos, estamos en manos de ellos y de los precios internacionales y de la voracidad de los intermediarios. Entonces, si ese es el instrumento que tenemos, tenemos que jugar con ese instrumento, ¿no? Si nos encarecen el petróleo, pues entonces hay que producir petróleo, ¿verdad? Si nos encarecen los alimentos, pues hay que producir alimentos. O sea, por eso él está planteando volver a producir, ser autosuficientes, porque no se trata de establecer o entrarle a una guerra comercial cuando la principal guerra que tenemos es dentro, una revolución económica que nos permita tener un poco más de márgenes de maniobra para resolver nuestras necesidades internas y no depender completamente del exterior. A mediano y aunque fuera largo, aunque fuera dentro de los próximos 30 años, es mejor tener una economía dentro de 30 años saludable que una economía que nos dejaron en 30 años en agonía, ¿verdad?
Doctor, y en este contexto justamente algunos ciudadanos dicen, no sé, desde su punto de vista si es algo tonto o algo que sí puede tener algún efecto, no comprar productos estadounidenses, justamente en esta, o sea, para mandar un mensaje, por lo menos, si no hay una mella a la venta de los productos de ellos, pero que se compren justamente productos nacionales y no de Estados Unidos. ¿Es algo simbólico o tendría algún efecto real?
Pues mira, a nivel mundial, los estudios que hemos hecho nosotros a lo largo de muchos años, prácticamente el 80% de las transnacionales en todo el mundo son norteamericanas. Entonces, pues tendrías que dejar de comprar todo, ¿no? Pues porque prácticamente dependemos de muchos bienes de la economía norteamericana. Dígame aquí, ¿cuánta gente no prefiere mejor un teléfono iPhone que Samsung, ¿verdad? Y entonces realmente tenemos una dependencia enorme en todos los campos. Entonces no vamos a perjudicarlos por el hecho de que no les compremos. Lo que tenemos que buscar es reforzar algunos otros mercados en donde dependamos o establezcamos relaciones más fuertes o importantes con otros países como China. Yo me pongo a pensar en el Tren Maya. A los chinos, ¿qué les queda más cerquitas? Venir a Puerto Vallarta o quedarse en la Riviera Maya. A los chinos, que ahora han superado a los norteamericanos y a los alemanes en cuanto a demanda de servicios turísticos. O sea, son la primer potencia mundial en consumo de servicios turísticos. Bueno, yo creo que si se incentiva la inversión en el sureste, en el ámbito del turismo, entonces se podrían generar fuentes de empleo y se podría detonar el sur del país, ¿verdad? Porque si van a llegar la cantidad de chinos que salen a todo el mundo a un turismo más cultural, más ecológico, pues entonces podemos aprovechar el potencial económico de China tanto como consumidores como inversionistas, ¿no? Igualmente, hoy lo decía en la conferencia matutina el presidente, pues vamos a tener que buscar otras opciones. O sea, si México antes no dependía tanto de los Estados Unidos, si precisamente el porfirismo o el porfiriato se caracterizó por su estrecha relación con el imperio francés, ¿no? O sea, las relaciones comerciales eran principalmente con Francia, con Inglaterra, con Alemania, con España. ¿Y por qué caímos en esta fuerte dependencia de solamente de los Estados Unidos? Entonces se tiene que plantear el modelo de comercio exterior, pero que sea a largo plazo. Digo, no queramos que se resuelva en 6 meses lo que no se ha resuelto, como les decía, en 30 años de neoliberalismo.
Con esta última exposición, con este último mensaje, damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias al doctor Javier Orozco Alvarado por su presencia. También muchas gracias a ustedes. Que tengan todos un excelente jueves.
Muchas gracias.